Hola, yo soy Pablo y estás escuchando el episodio número 100 del podcast de Codehouse. En este episodio hablamos con Fernando Ruiz. Él es fundador de UX en español y nos estuvo contando acerca de algunas habilidades blandas que deberían tener las personas que están interesadas en el mundo UX o quizás dónde va a estar el futuro del mundo UX. Vamos a escucharlo.
Hola Fernando, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá?
Cuéntame, ¿desde dónde me estás hablando? ¿De dónde estamos charlando?
Bueno, yo estoy ahorita en Alemania. Estoy desde este lado del mundo. Aunque, bueno, yo soy mexicano.
Tremendo.
Así es.
¿Y qué tal? ¿Qué tal ese intercambio cultural?
Oh, bastante interesante. Bastantes cambios culturales, bastantes shocks culturales. Algunos ya superados, otros no tanto, pero ahí va poco a poco. Lo principal, el idioma. El idioma es todo un tema.
Perfecto. No hay mejor manera de introducirnos a este episodio. Pues eres cofundador, estás ahí en el equipo de UX en español. Estuve escuchando el podcast, estuve chusmeando también algunos episodios. Y bueno, si quieres, cuéntame un poco de qué va UX en español.
Bueno, UX en español, si bien lo ven como una marca o lo pueden ver en diferentes lugares como una marca, en realidad hace un par de años tuvimos la suerte de por ahí tener disponible el nombre, que la verdad se nos hizo muy extraño porque siendo ya ya habiendo una comunidad hecho de UX en español, pues estaba disponible por todos lados y decidimos pues tomarlo tanto en términos de dominios como en usuarios por todos lados y tuvimos la fortuna de tener el nombre. Sin embargo, la verdad es que nos definimos como una comunidad, como parte de una comunidad, y en realidad UX en español es parte de una gran comunidad de hispanohablantes, dígase tanto de Latinoamérica como de España en particular. Y pues bueno, nace un poco la idea de empezar a compartir conocimiento en nuestro idioma, porque pues mucho, hace dos años todavía, el conocimiento que había de UX estaba más enfocado al inglés, y todavía se ve. Sin embargo, creo que ya hay muy buenas iniciativas para compartir todo el conocimiento de UX, UI, UX Writing en español. Y pues bueno, nace de ahí la idea, empezamos a colaborar, empieza a haber gente que también se empieza a sumar. De hecho, se empezó a sumar gente que no hablaba español. Empezamos con gente que hablaba solo alemán. Y entonces eso es un dato curioso, porque si bien lo que creábamos de contenido estaba en español, la gente que estaba por detrás era gente que hablaba alemán o hablaba inglés o hablaba algún otro idioma, y claro, poco a poco pues la gente se... Y eso fue un poco por la ubicación geográfica que yo tengo, ¿no? Que es aquí en Europa, pero la realidad es que el enfoque siempre ha sido el mismo, ¿no? Llevarlo en nuestro idioma, llevarlo el contenido a no traducirlo, sino hasta en algún momento poder crear el contenido desde que nace propiamente del idioma español, ¿no?
Excelente. Y ahí me pareció súper interesante eso último que mencionas, esto de traducirlo, ¿no? Como qué conflictivo que puede llegar a ser por ahí traducir todo un mundo que un poco, no es que nazca en inglés, pero digo, lo mencionaste tú, ¿no? Venía primero en inglés y ahora de golpe, bueno, no. Ahora hay que hacerlo completamente en castellano. ¿Qué diferencias crees que son como las más significantes en esa, pongámoslo entre comillas, traducción, en ese pasaje, digamos, que se hace entre idiomas?
Mira, es que hay un tema que es como las partes generales del UX, que son las definiciones, las metodologías o métodos o marcos de referencia, pues que han nacido en algún lugar del mundo que puede ser que no sea en español, ¿no? Y entonces ahí sí es un tema de traducción, pero a veces también es un poco de interpretación de los métodos. Y hay otra parte del contenido, hay otra parte del tema de UX en español que pues realmente nace de las necesidades propias de las regiones como es Latinoamérica. Una de las cosas que ahorita platicábamos de los choques culturales es que en la parte en Europa, o al menos en particular en donde estoy yo en Alemania, el tema digital no tiene el mismo avance que por ejemplo mi país en México. A pesar de que parecía que fuera lo contrario, en realidad es que Sí, acá hay, por ejemplo, los procesos son un poquito más burocráticos, un poquito más en papeles, por ejemplo, en términos de gobierno. Hay algunas aplicaciones digitales que claro que hay diferentes, pero yo he visto más avances en México o en otras partes de Latinoamérica que las que hay acá. Y entonces eso lleva a que empecemos a tener o querer consumir o querer crear nuevo contenido de UX en nuestro propio idioma por las propias necesidades que estamos teniendo. De igual manera, no es lo mismo, por ejemplo, acá, por un ejemplo muy sencillo, el proceso de Amazon, de delivery es sin tantos dolores, por ejemplo, al momento y el seguimiento de la entrega, porque el paquete lo pueden dejar en la puerta de la casa o en el... Pero las necesidades, por ejemplo, en México, sabiendo la realidad, es que no lo pueden dejar en la calle, claro, en un edificio, porque el paquete puede desaparecer, ¿no? Esa es una realidad triste, pero es una realidad.
Pero sucede,
y entonces pero sucede, y entonces lleva a otras necesidades, entonces a hacer otro proceso diferente, a hacer una experiencia diferente. Y acá no, porque a final de cuentas lo que hacen es que te van haciendo el tracking en el momento, y en un momento sabes que tocan la puerta, abres la puerta y ahí es donde ya das la señal de que recibiste el paquete, aunque no lo tengas físico y está en la parte de abajo. Y difícilmente se lo roban, la verdad es que no me ha pasado. Okay. Y los casos que he sabido de gente que o se extravía o lo roban o cualquiera, es una reclamación con reembolso directo. O sea, como no hay un proceso de conciliación, si se robaron, si lo robaron o no, lo que hace Amazon es que te regrese el dinero de inmediato, ¿no? Entonces, eso es como por un pequeño ejemplo, pero sucede muy parecido con, por ejemplo, las aplicaciones de delivery, por ejemplo, que la comida, las más famosas acá, no tienen tanta... tracking, por ejemplo, con el pedido, porque la verdad es que la gente confía en que va a llegar y no está tan preocupada por saber en qué punto de la ciudad el proceso está. Ajá, wow. Porque pues aquí la verdad es que ya se tienen conocidos los procesos, que a veces son un poco largos, y en el momento que llegue, pues llegue. La gente no se queja claro, ¿no? por dar el seguimiento. Yo recuerdo que en México sabía en qué calle, en qué lugar estaba el repartidor. Y acá no, acá es un tanto diferente. Entonces, eso naturalmente conlleva a tener pues muchas necesidades de generar nuevas experiencias, nuevos patrones de diseño. Y como acá no la verdad es que yo creo que la madurez de UX es menor a la que yo he visto en Latinoamérica, por ejemplo, y que en lo particular yo me siento como en los dos mundos, y eso me tiene bastante tranquilo porque me siento actualizado del lado de Latinoamérica como del lado de Europa, ¿no?
Tremendo esa conexión que tiene que haber, ¿no? O sea, más allá de que estemos interactuando constantemente con pantallas, hay que saber muy bien esto, la realidad, ¿no? Es de estar en sintonía con lo que realmente sucede. Me parece súper interesante. Me pregunto, ya, ahora que, bueno, eres una persona que viene de México, está en Alemania, estabas teniendo una call entre Argentina y Alemania. Esto del trabajo remoto, intercambiar con equipos, con personas dentro de una empresa que pertenecen a distintas partes, ¿de qué manera afecta el poder trabajar en un equipo de UX de forma internacional, ¿no? Digo, por ahí tú puedes estar charlando con alguien de Colombia, alguien de Argentina, alguien de Venezuela, alguien de México, y están todos hablando de UX en español, pero bueno, ¿cómo se da esa colisión, ¿no? De lo que entiende uno por una cosa y lo que entiende el otro por otra cosa.
Pues mira, la necesidad de que todo esto surgiera remoto fue, en particular para UX en español, fue desde el principio, porque difícilmente yo iba a poder hacer algún tipo de colaboración con gente que hablar español en Alemania, en la región en la que estoy. Entonces, sabía que desde un principio tenía que nacer de manera digital o remota, y empecé a colaborar con gente, te digo, si bien de acá, pero no estaba tampoco en la región en la que estoy yo, y gente que después se sumó de México. y que de ahí empezamos a trabajar con gente de Argentina, de Colombia, pues de otras partes de Latinoamérica, y que naturalmente la verdad es que la pandemia facilitó mucho porque exigió mucha el crecimiento de muchas herramientas digitales que permitieran conectar la forma de trabajo remota, y eso hizo que todo fuera un poquito más fácil o que al final evolucionara mucho más rápido y permitiera como llevar estos procesos. Por un lado, digamos, ese es como los pros y la parte romántica y bonita del proceso en remoto, pero claro que se pierden algunas otras cosas, ¿no? El hecho de no estar físicamente, una de las colaboradoras con las que más trabajamos o que está más metida en UX en español es Carolina Zorrilla, que por ahí en nuestro podcast es la otra host, y con ella habíamos trabajado, o yo había trabajado ya casi un año, año y medio me parece, que estuvimos haciendo tanto iniciativas de bootcamps, el mismo podcast, pero nunca nos habíamos visto en persona. Y esta parte de conexión física, en donde hay, no sé, hasta una lectura del lenguaje corporal, un Totalmente. Intercambio de opiniones en persona, es completamente diferente. Y hasta el hecho de que no sabíamos ni siquiera cómo era una persona y la otra, más allá de lo que se alcanza a ver en la pantalla, ¿no? Claro. Eso, pues, naturalmente lleva a cierta desconexión personal que creo que es parte también, pues, interesante, importante dentro de como el poder crecer algo, ¿no? Y no digo que no se puede y que funciona, sin embargo, es algo que probablemente sí se extraña o sí en algún momento se necesita, como para saber, por ejemplo, el intercambio de ideas. Tampoco es lo mismo hacerlo, aunque sea por videollamada, tampoco es tan, tan claro, tan directo o tan preciso como hacerlo en persona, ¿no?
Claro.
Pero bueno, eso también ha llevado a nuevos retos, como el hecho de crear nuevas cosas en remoto con nuevas herramientas y bueno, se ha ampliado a cosas bastante interesantes, pero claro que conlleva un reto interesante, ¿no? Yo acá en Alemania también estoy colaborando con otra empresa en la que nació de igualmente completamente digital, y hemos trabajado con, de hecho ahorita estamos trabajando con mucha gente de Ucrania, y eso ha sido un momento bastante difícil porque la gente con la que muy cercana con la que yo estoy trabajando está en medio de todo el conflicto. Sí. Y ha sido fuerte, ha sido difícil, pero antes de todo eso, pues la verdad es que funcionaba bastante bien porque la gente sabía cómo llevar las cosas y no había problema por la distancia territorial, ¿no?
Tremendo, tremendo. En la página UX en español me encontré con una analogía que me gustó muchísimo, que era esto de la cafetería, ¿no? Como que la experiencia uno de entrar a una cafetería es deliberada, o sea, está buscada que, por ejemplo, uno entra a un café y lo primero que uno ve es una barra. Entonces, también el display de cómo están dadas las mesas, el olor, la música. Eso me gustaba mucho, pero para pensarlo también en escucharte a ti, ¿qué piensas de, bueno, de qué experiencias de usuario te llaman la atención para el futuro, por ejemplo?
Pues mira, bueno, antes platicar de ese ejemplo, que me lo han comentado en algunas ocasiones, pero ese ejemplo justo nace de un proyecto en el que yo participé en Centroamérica, en el que tuvimos que hacer el rediseño, y ese fue basado en Customer Experience para restaurantes, de un restaurante muy famoso en Guatemala, Guatemala y El Salvador.
¿Cómo se llama?
Y Pollo Campero se llama.
Pollo Campero.
Justo en la página no lo mencioné como Pollo Campero y lo cambié a cafetería por temas de confidencialidad, pero digo, tampoco es que sea un gran secreto, ¿no? Pero a final de cuentas el ejercicio estaba en... El ejercicio que ellos habían hecho había sido un ejercicio pensado en primero en términos financieros, que al momento de hacerlo en términos financieros, el usuario o la usuaria habían quedado de lado. Entonces, la experiencia era totalmente pensada en cómo hacer el crecimiento de la empresa, el crecimiento del revenue y, bueno, una serie de cosas. Cuando llegamos nosotros y empezamos a plantear pues un balance entre ellos, porque tampoco es que íbamos a jalar 100% hacia el usuario, porque tampoco iba a funcionar. Y no iba a funcionar porque pues quien tenía el budget era el negocio, ¿no? Nos iba a decir, pues. Entonces, el proyecto se basó, empezó en términos digitales, o sea, empezó en, el requerimiento fue, ese fue el requerimiento tal cual, ¿no? Hagamos una app para poder llegar a un nuevo segmento de mercado. Sin embargo, nosotros quisimos ir un poquito más allá, entendiendo desde la necesidad y cuál era el comportamiento que tenían las personas de manera física con el producto, y después llevarlo, o saber qué soluciones digitales les podíamos plantear. Y en ese momento, lo que nos dimos cuenta era justo de toda esta experiencia que había, que en su momento planteamos desde el restaurante, ¿no? Y sabíamos que había algunas cosas que mejorar en términos hasta de los olores, ¿no? Había que controlar ciertos olores para saber que ellos estaban entrando al restaurante en específico, los colores, cuáles eran las primeras imágenes que tenían, y había algunos puntos a mejorar. Y de ahí empezamos a trabajar con temas ya digitales que pudieran apoyar a eso y las experiencias digitales. Y dentro de eso, o sea, un poco yendo hacia la parte de las cosas que fueron bastante interesantes, es que pudimos combinar algunas ideas que se traían de la banca, de la gente de los procesos que se estaban haciendo digitales para llevarlos hacia un restaurante, y en el cual la experiencia, lo que ellos querían hacer un poco era como trasladar el restaurante a la parte digital, y tuvimos que romper el paradigma que no necesariamente tenía que ser así, sino el comportamiento era completamente diferente. Y teníamos que tener capacidades de third party delivery y algunas otras cosas para complementar ese proceso. Y ahí descubrimos algunas cosas bastante interesantes, como el hecho de que si bien querían que fueran un lugar físico, porque la comida siempre requiere un lugar físico, hablamos un poco de las Blood Kitchen. Eso fue hace 4 años, ¿no? Y hace 2 años ya fueron implementadas en México, y eso venía de San Francisco. Y nos llamó bastante las Black Kitchen, que son cocinas que son específicamente de la comida al restaurante, pero no tiene espacio para personas. Entonces solamente están dedicadas al delivery. Entonces lo que pasa con los grandes restaurantes es que la distribución de las dos cadenas, tanto la física como la digital, la ponen en la misma cocina. Entonces todo se satura, porque hay pedidos digitales, pedidos del restaurante y pedidos de la línea que está ahí, todo lo ponen una sola. Entonces lo que se hace es dividirla, ponerla muy cercana al restaurante y hacerlo solo para delivery. Y entonces ahí se desahoga toda la parte digital para hacerla con la parte física.
Tremendo.
Y eso lo empezamos a ver hace muchos años y ahora ya se está implementando. Y también fueron con ideas de decir, oye, ¿por qué tenemos que hacer... buscar hacer filas o hacer otras cosas que se traían del banco como para poder llevarlas a hacer a un restaurante, ¿no? Y encontrar algunos homólogos. Y también de ahí, ese mismo negocio tiene diferentes líneas de negocio y una de ellas también era el banco, ¿no? Y el hecho de hablar de procesos 100% digitales de bancarización era casi imposible, y hoy en día el hecho de hacerlo digamos para personas físicas o personas uno a uno, hoy en día es mucho más fácil. Para hacerlo a empresas es un poquito más difícil, pero yo creo que ahí hay un gran futuro, y más combinado por ejemplo con blockchain y todas estas metodologías que permiten la trazabilidad y la confiabilidad. Yo creo que es algo que me llama mucho la atención. El otro tema, por ejemplo, la combinación y las nuevas necesidades que vamos a tener con con los metaversos, que si bien creo que todavía no termina como de solidificar esa parte, porque hay una limitante ahí que yo siempre he creído, que es la parte de la necesidad de un dispositivo como un Oculus o como, ¿no?, algún tipo de lentes. Pero yo creo que cada vez va a ser mucho más accesible y a veces en algún momento no va a haber necesidad de algún tipo de dispositivo que permita poder interactuar ya en nuevos metaversos o en nuevas realidades, que no nada más van a quedar en términos del entretenimiento ni en términos de los gaming, ¿no? Que creo que va a llevar a tener interacciones ahora... no sé, hasta de trabajo que permitan, y que ya hay, ¿no? Que ya hay, sin embargo, yo creo que todavía no terminan de solidificar al 100%, pero yo creo que sí es una tendencia que si lleva el rumbo correcto, y digo que si lleva el rumbo correcto porque hay algunas cosas que creo que hacen falta, podrían llegar a ser un... Pues justo esta parte de la experiencia que se da en el metaverso. Hoy en día, por ejemplo, si tú quieres entrar a un VR Space, hay que descargar, que tu máquina aguante todo el procesamiento gráfico, y si no, muere. Y es algo que no... Y eso lo vivimos porque justo en UX en Español estábamos pensando un poco hacer algo así, pero hay muchos requerimientos técnicos detrás de todo eso que no es accesible para todos. Claro. Entonces, a menos de que tengas una buena máquina, si tienes el Oculus, pues está genial, pero si no, si tiene algunas cosas que hay que, ¿no? que hay que pasar, hay que solventar para poder tener ese tipo de experiencias. Pero naturalmente creciendo ese todo ese mercado o todo ese ambiente digital, ahora las necesidades de UX van a ser ya no en 2D, sino en 3D, por ejemplo.
Tremendo, ¿no?
Van a ser ahora vamos a hablar de una ley de fits, por ejemplo, en 3D, que eso va a estar loquísimo, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber nuevos patrones digitales, va a haber nuevos patrones ya ni siquiera de interfaces, sino de modelos o de modelos en tres dimensiones. Pero bueno, creo que vamos un poco hacia allá. Y también un poco la creo que una de las cosas que yo he visto, por ejemplo, en aquí en Alemania, es que mucho de la pauta está en términos de las decisiones que se hagan de gobierno hacia implementar nuevas soluciones digitales y a facilitar poder acceder a estas soluciones, ¿no? Eso da mucha pauta para saber hacia dónde se puede ir o no se puede ir, ¿no?
Ok, eso justo te quería preguntar, porque por ahí, es decir, sé que hubo mucho hype, ¿no?, el año pasado respecto al mundo blockchain, NFTs, metaverso, pero uno nunca termina de entender hasta qué punto, no sé, realmente en todo el globo, ¿no?, en todo el mundo se está dando esa emoción, esa fiebre, digamos, por el mundo cripto y por el mundo metaverso, pero no, sin duda es lo que viene, pero sí coincido contigo que el tema de la accesibilidad va a ser como el reto número uno en este momento, ¿no? Que quizás no todos podamos acceder a un Oculus y quizás no todos tengamos la misma necesidad, ¿no?, para entrar al metaverso. Me pregunto del mundo UX UI, digo, acá en Coderhouse solemos encontrarnos con perfiles que vienen ya de otros mundos, ¿no?, del mundo gráfico, diseño gráfico, personas, perfiles que les gusta la creatividad, la escritura. Pero me preguntaba, ¿tú qué habilidades consideras que pueden servirle a un perfil que quiera hacer UX o UI o estar en el mundo de diseño UX UI que sean más bien, no explícitamente técnicas, sino más bien habilidades blandas?
Mira, esa es una pregunta bastante interesante y compleja a la vez, porque depende mucho del... Te diría que hace unos años todavía se podía decir que hay cosas bastante claras en términos del diseño UX, pero hoy en día, con la diversidad de roles y la diversidad todavía de especialidades sobre las industrias, hay otra segmentación, ¿no? Tanto en temas técnicos como en soft skills. Pero yo creo que una de las cosas sí principales, si las queremos englobar, y dígase UX researcher, writer y mismo UX UI, muchas de ellas, una de ellas creo que es mucho de tener sentido común, tener un sentido común bastante, bastante bien afinado y calibrado en el momento de estar diseñando, porque al momento de estar haciendo, pensamos en un proceso de diseño de producto en donde empezamos con una empatización o un research. Si nosotros nos vamos por un tema cuantitativo y cualitativo, hay un tema también de interpretación personal que tiene que ver con la experiencia de cada uno de los diseñadores o con el mismo sentido común que le podemos dar a las cosas, ¿no? Como el poder interpretar una respuesta de usuario, poder interpretar una entrevista cualitativa, hasta el mismo entendimiento de los datos en términos cuantitativos, sí conlleva de una gran parte de sentido común. Porque si bien como diseñadores no somos los usuarios, pero también somos seres humanos que utilizamos productos, ¿no? Y hay algunas cosas que pueden ser hasta obvias que nos da a veces como diseñadores ceguera de taller, y entonces ahí hay un poco que extraerse y entonces meter el sentido común para saber si es que vamos por el lugar correcto en el que queremos diseñar los productos, ¿no? Yo creo que esa es una que me parece que es como básica. Otra que me parece es que tener una escucha activa ante todo, eso es algo también fundamental, y no nada más escucha ante el usuario, ¿no? También es una escucha activa ante el mismo equipo de trabajo, ante los stakeholders, ante el tridente que puede tener el UX y variables adicionales. Y creo que el tener esta escucha activa nos permite ver los diferentes puntos de vista y entonces combinarlos. Combinado con el sentido común, creo que podríamos tener un camino bastante, bastante bueno. Creo que otra cosa que también y me ha sucedido últimamente es también tener un buen poder de negociación, porque creo que el hecho de tener, siempre sucede, ¿no? Que estás trabajando en un equipo y siempre dentro del equipo hay voces predominantes, hay voces que no son tan predominantes al momento de tener ideas, de hacer, no sé, algún tipo de presentación o de mostrar los productos a los stakeholders. Y a veces la capacidad de negociación nos permite defender ciertas ideas que tienen un sustento o que tienen cierto sentido común y tienen cierta idea para poder integrar al producto o para poder diseñar en el producto. Y si no tenemos como ese poder de negociación, es difícil que podamos defender algo que puede haber sido una gran, gran idea y que nos podemos dejar llevar por algún tipo de, ¿no? de comentario o de simple, una primera negativa que nos puede echar para atrás una gran idea, ¿no? Creo que eso, claro, hasta cierto límite para saber también justo tener la apertura, pero saber que si es algo que vale la pena y que tiene sustento, tener un buen poder de negociación para poder empujar estas ideas, creo que eso es también un soft skill bastante, bastante bueno. Y que no necesariamente lo tenemos que tener como por personalidad propia, ¿no? Creo que hay cosas que se van adquiriendo, hay cosas que se van trabajando y que, bueno, poco a poco las vas puliendo en el camino de UX, ¿no? O de tu camino como UX.
Totalmente, totalmente. Con un poquito de paciencia. Eso es algo que siempre tratamos de decir acá en el podcast, que las cosas no son inmediatas, pero bueno, es parte del proceso aprender a llevar esa paciencia. Fernando, no me quedan más preguntas. Si quieres hacer un comentario final para nuestros oyentes, de pronto no sé si quieres que te molesten por ahí por las redes sociales, de pronto LinkedIn.
Pues mira, yo no, lo único que me gustaría un poco cerrar y hablando un poco de esto, me gustaría dar como un par de mensajes y que por ahí también en UX en español lo vamos a tocar, es que creo que una de las cosas que nosotros tenemos como UX en español o de la gente que se ha acercado con nosotros es el tema de las oportunidades que puede haber para la gente que va empezando o la gente que probablemente no tiene experiencia. Y también para la gente que tiene experiencia. Yo creo que hoy en día el mundo se ha ampliado y tomando estas preguntas que me hacías también del tema de remoto, que se ha ampliado tanto que yo creo que es posible poder trabajar desde cualquier parte del mundo para cualquier otra parte del mundo. Creo que es yo creo que ya estamos en el punto de que como persona que estás buscando una oportunidad, es bueno que voltees a ver cualquier otro más allá de una frontera geográfica para poder aplicar y poder empezar en los diferentes niveles que tú quieras, ¿no? Yo creo que eso la viabilidad remota que hay hoy en día es bastante buena como para que puedas trabajar en cualquier parte del mundo, estando en cualquier parte del mundo. Y lo otro es que, justo lo decías tú, es un tema también de paciencia, de constancia. Y una cosa que yo también me he dado cuenta, que hoy en día está de moda el ser UX, UI, UX writer, UX designer, porque apertura a un nuevo mundo, apertura a nuevas oportunidades, apertura a hasta un nuevo un salario diferente, pero también hay que ser personalmente muy honesto, honesta, para saber si este es el mundo el que tú quieres o realmente no es, ¿no? O es algo cercano a, pero... Porque también no por ser algo de moda es por algo que tiene que ser para ti. Y en el caso de que sí, que es tu pasión, saber que esa pasión... Y lo te había platicado justo en un podcast de esa pasión y esa motivación, en sí. algún momento se van a caer. Y eso es normal. Y ahí es donde vas a saber si te gusta o no te gusta. Porque en el momento que la pasión y la motivación llegue y la frustración se aparece, es cuando dices, ok, pero vale la pena seguir, ¿no? Pero claro. si en ese mismo no quiero seguir, entonces hay que buscar mejor por otro camino para no pues, estar en algo que no nos gusta, ¿no? Y bueno, yo creo que cerraría un poco con ese mensaje. Y lo otro, bueno, que nos sigan en UX en Español en todas nuestras redes. Estamos tanto en Instagram, en LinkedIn, en la misma página de UX en Español. Personalmente me pueden encontrar en LinkedIn como Fernando Ruiz. Que esperen también de nuestro lado ahí este contenido que vamos a sacar. Probablemente hacemos más colaboraciones con Codehouse. Y bueno, pues nos estamos viendo más adelante. Esperemos que sea pronto.
Excelente. Mil gracias, Fernando.
Recuerda seguir el podcast de Codehouse y si escuchas desde Spotify, dale click a la campanita para recibir los últimos episodios del podcast ni bien se publiquen. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este episodio. Yo soy Pablo y te espero en el siguiente episodio del podcast de Codehouse.